Ser Podcast.
Todo preparado en Los Ángeles para los Oscar y desde allí, con Pepa Blanes, analizamos cómo llegan las películas tras esta larga carrera de premios que ha llevado a Seyrat al centro de Hollywood. En este episodio charlamos con Oliver Lache y con el equipo de sonido formado por Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas para ver cómo están un día antes de la ceremonia. Además, comentamos los estrenos que están ya en cines y os recomendamos títulos como La hija pequeña, la película francesa de Hafsia Hershey sobre una joven lesbiana y musulmana, y El testamento de Ann Lee con Amanda Seyfried de líder religiosa. En 30 minutos os ponemos al día de todo el cine y las series.
¡Acción!
El cine y la SER con Pepa Blanes.
Listo para los Oscar, unos premios donde parte como favorita, una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson.
¡Maldita sea! ¡Viva la revolución!
En estos Oscar también tenemos presencia española, dos nominaciones para Seyrat, la película de Oliver Lache.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto.
De los estrenos hablamos de El testamento de Ann Lee, un musical sobre una líder religiosa del siglo XVIII a la que interpreta Amanda Seyfried.
Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo.
A cines llega una de las películas que obtuvo premio en Cannes, La hija pequeña, adaptación de la novela de Fátima Das que cuenta el despertar sexual de una joven lesbiana y musulmana.
¿Cómo lo supiste? ¿Que te gustaban las chicas?
Me enamoré de una de mis compañeras de instituto. Lo normal.
El francés Stéphane de Moustier retrata en El arquitecto cómo se construyó el último gran monumento de París, el Arco de la Defensa, y los problemas de presupuesto.
Monsieur le président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Si on est l'architecte, monsieur le président.
Y en televisión, nuevos estrenos como Rooster, la nueva serie de HBO con Steve Carell.
Es como que la gente me mira todo el rato.
Nadie te está mirando, ese no te está mirando. Ah, vale, sí.
Pierdo el control, lo detesto.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER desde Los Ángeles. Todo listo para la noche de los Oscar, el cierre de un año de cine convulso e irregular. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? El cine americano no ha estado tan fino a pesar de grandes títulos como Una batalla tras otra y Pecadores, dos de las favoritas para esta edición, ambas de Warner, un estudio que podría desaparecer.
Hemos estado fuera mucho tiempo, pero hemos vuelto.
¿Sois gemelos?
No, primos.
Hay leyendas que hablan de gente que tiene el don de hacer una música tan auténtica que puede conjurar a los espíritus del pasado.
La de Paul Thomas Anderson parece la ganadora en un año en el que han entrado muchas películas de autor extranjeras en otras categorías como Valor Sentimental, Un simple accidente y la brasileña El agente secreto, que ha cogido carrerilla en estas últimas semanas.
En 1979, el gobierno militar decidió conceder una amnistía por todo lo que había hecho desde 1964. Y fue un acto muy cínico. Por un lado, promulgaron ese relato de todos debemos seguir adelante, reiniciar nuestra vidas, pero eso tuvo un efecto muy traumático y muy grave en la sociedad brasileña. Es cínico porque es el propio asesino el que decide hacer la amnistía. Eso es lo que me llevó a hacer esta película. Probablemente sea una descripción muy precisa de muchos brasileños sobre el pasado. Es demasiado desagradable. No quiero hablar de esto. Es diferente en Argentina. Argentina sí se enfrentó a los crímenes y encarceló a algunos generales.
De hecho, la película de Kleber Mendoza Filho, con Warner Moura nominado en Mejor Actor, podría ganar ese Oscar a Película Internacional, donde compite Oliver Lasse con Sirat. El director gallego, que ha hecho una campaña impecable aquí en Estados Unidos y que ha ganado en Cannes también, hablaba del éxito ya conseguido.
Sirat es una película que no hace rehenes. Sirat es una película que radical, audaz y que esté, o sea, que una película así haya llegado aquí tiene muchísimo mérito, sobre todo en bueno, cuando hay votaciones así, ¿no? O sea, creo que son 10.000 votantes, ¿no? O sea, es ya en sí ser una de las, bueno, 5 películas de habla no inglesa estar ahí ya es en un año con tal competencia.
Además de en esta categoría, Sirat está nominada en Mejor Sonido, un equipo por primera vez en la historia íntegramente femenino, formado por Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas. Con ellas hemos estado aquí, ha estado Pepa, en Los Ángeles.
Sí que hay algo en esto de ser el primer equipo enteramente femenino, que es súper bonito, que es que nos contactan también mujeres que trabajan dentro del sonido, que están como muy contentas de que esto haya pasado y que también lo están celebrando. Entonces hay como esta parte de conexión con mujeres que trabajan en el sonido.
La experiencia nos la llevamos, en todos los aspectos de la vida, a nivel personal, ¿no? Por la experiencia, la trayectoria profesional. La recogida de lo que comentas, ¿no? De que ahora de repente se le ha dado un lugar al sonido, se le ha dado énfasis a la especialidad y hay un público que está reconociendo, ¿no? Que también se pueden transmitir emociones a través del sonido.
Y luego pensar también que yo creo que la peli tiene un sonido muy especial, o sea, es muy particular, y eso en todas las conversaciones, tal, lo que la gente ha ido diciendo sobre lo que le ha parecido el sonido de la peli, da una buena sensación, genera una energía muy chula.
Está siendo divertido poder llegar a imaginarlo, ¿no?
Y luego están los actores y las actrices. Parece que las cosas han ido cambiando en esta campaña con todos los premios previos y que Chalamet tiene detrás a Michael B. Jordan, o que Stellan Skarsgård se las verá con Sean Penn. Quien lo tiene asegurado es Jesse Buckley, que ha hecho pleno por su espectacular interpretación en Hamnet.
Y te veo en Londres trabajando con tu padre.
¿En el teatro?
Sí, en el escenario.
Dejamos los Oscar porque estamos muy pendientes también de Málaga. En unas horas vamos a conocer el palmarés de esta edición, donde hemos visto películas con enjundia como La buena hija, de Julia de Paz, una historia sobre violencia de género desde el punto de vista de una menor que acude al punto de encuentro a ver a su padre maltratador.
Lo que nosotros queríamos era alejarnos de esta representación estigmatizante de que la violencia machista existe más en las clases bajas trabajadoras, ¿no? Lo que queríamos enseñar es que las clases altas también atraviesa mucho esta violencia machista. Lo que nos parecía interesante del personaje del padre era como esta idea de dónde están los límites en el arte, ¿no?
También ha sido un buen año para las óperas primas con Yo no moriré de amor, de Marta Matute, una historia de Alzheimer, cuidados y de una joven que madura al ritmo de la enfermedad de su madre.
Me sentía muy sola cuando estaba viviendo todo lo de mi madre, porque nadie de mi edad estaba pasando por algo similar. No podía, aunque tenía grandes amigos, era inevitable eso, sentirme muy sola, porque nadie compartía realmente los problemas gordos que estaba viviendo yo en casa, ¿no? Y esa madurez obligada, ¿no? Y empujada por la enfermedad de mi madre. Entonces, quería hacer esta película para acompañar a las personas que están viviendo esto, todas las personas que están cuidando de un familiar, pero también a esas personas jóvenes que de repente se encuentran con este problema que supuestamente no les toca por la edad que tienen, ¿no?
Y en Berlín vimos otra de las favoritas, Iván y Jadum, un Romeo y Julieta en medio de los invernaderos de Almería con un hombre trans. Es la ópera prima de Ian de la Rosa.
Teníamos súper claro que era una historia de amor clásica con unos personajes que no lo son y que en esencia es la película, creo que va de cómo el amor y el deseo pueden ser y son el motor principal, la fuerza principal para una revolución que empieza en lo personal. Y bueno, eso unido a tenía muchas ganas de poder hacer una película donde lo trans estuviera desconflictuado, la identidad trans no fuera un conflicto, porque para mí no lo es, yo soy trans y no estoy todo el rato sufriendo.
Son las favoritas para un palmarés en el que también podría haber comedia, como Pizza Movies de Carlo Padial o Altas Capacidades de Víctor García León. Seguro habrá también cine latinoamericano, como la chilena Anga Rojo, y donde Corredora, otra de las películas de esta edición, también podría entrar en el palmarés.
Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana. Ya les contamos en nuestro podcast que Torrente vuelve, nueva entrega de esta saga taquillera de Santiago Segura, que no nos han enseñado a la prensa y que analizaremos en el siguiente programa. Sí queremos hablar del Testamento de Anne Lee, la nueva película de Mona Fassbender, con guión de Brady Corbett, ambos creadores de The Brutalist. Es un musical sobre una líder religiosa del siglo XVIII, a la que interpreta Amanda Seyfried.
La historia del cine está plagada de grandes películas de líderes religiosos, a geografías de santos o épicas cruzadas. Por eso, la directora Mona Fassbender también reclama un sitio para una figura como Anne Lee.
Well, I thought she deserved that.
Bueno, pensé que se lo merecía, ¿no es así? ¿No crees que Anne Lee se merecía algo grandioso y maravilloso? ¿Cuántas historias hemos visto sobre iconos masculinos a gran escala? ¿Cuántas historias, una y otra vez? No podemos ver una historia sobre una mujer como esta. La única en la que podía pensar era en Juana de Arco, y eso es todo. Solo quería darle ese lugar.
Jeanne d'Arc, you know, that's it. And I just wanted her to have this space.
La actriz y también guionista, que el año pasado ya firmó The Brutalist junto a su pareja Brady Corbett, está al frente del Testamento de Anne Lee, la historia real de una joven de una familia pobre y analfabeta que en el siglo XVIII formó en Manchester una comunidad religiosa.
Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo.
Fueron conocidos como los Shakers por sus danzas, sacudidas corporales y temblores, una forma de expresión que llevaron al Nuevo Mundo, a Estados Unidos.
He visto al pueblo elegido esperándonos en América. Plantaremos un árbol gigantesco de profundas raíces.
Su mensaje tenía tres postulados interesantes. Primero, que Dios es hombre y mujer, algo que vuelve loca a la iglesia, porque eso permite que ella, una mujer, pueda predicar. Segundo, que hay que abolir el matrimonio y no mantener relaciones sexuales bajo ningún concepto. Y tercero, que hay que trabajar duro en comunidad.
Esta comunidad termina en el celibato. No eran puritanos. Hay mucho éxtasis, alegría y amor entre ellos. Y esa es al menos mi interpretación. Quería mostrar que siempre están aferrándose los unos a los otros. Están siendo físicos, aunque no de forma sexual. Y también creo que el movimiento aporta un carácter contemporáneo a todo esto por la música. No estamos improvisando movimientos. Tenemos un lenguaje para eso, igual que para el sonido. Toda oración tiene un significado. Esos serán los parámetros con los que trabajábamos.
A esos postulados se sumaba su idea de que los pecados sanan también bailando y cantando. De ahí la decisión de Mona Fassbender de montar un musical atípico dentro de un drama de época en torno a esta figura religiosa.
Para los recién llegados, poco acostumbrados a que predique una mujer, acercaos más.
La protagonista, la Anne Lee, es Amanda Seyfried, actriz con experiencia en musicales como Mamma Mía o Los Miserables, que aquí completa una fantástica interpretación.
Básicamente sigo a Mona hacia esa luz. Y todo vale porque hay mucha libertad. Y la única amenaza es no usar esa libertad a tu favor como artista para ir tan lejos como puedas y hacer las cosas más locas. Nunca me había dejado llevar de esta manera y fue increíble. Pero también es muy difícil jugar con alguien que es una líder. Me identifico con el instinto materno, con la necesidad de comunidad, amabilidad y compasión, y con la igualdad. Y me encantan sus intenciones, las de Mona y las de Anne Lee. Por todo lo que hay detrás de lo que hacían.
La película cuenta las revelaciones, el viaje religioso y espiritual, la convivencia del grupo y la llegada a ese nuevo lugar donde deciden establecerse y crecer ante tanta violencia y persecución. Lo hacen 70 milímetros, como hicieron con The Brutalist, y con movimientos de cámara que rodean a la protagonista y a sus seguidores.
La religión de Anne Lee fomenta la brujería. No puedo predicar sin ser acosada.
Coreografías sudorosas, primitivas, que emiten gemidos y donde el cuerpo cobra todo el protagonismo para emular las danzas y bailes con los que estos fieles oraban a Dios.
Ya hemos perdido a demasiados.
Saldrás y conseguirás que el mundo nos conozca.
A través de la historia de esta mujer, a la que consideraban una especie de versión femenina de Jesucristo, la directora disecciona la anomalía de las creencias, sus contradicciones y cómo se construye una secta.
El Espíritu de Cristo se encarnó en un hombre, pero ha reaparecido para cumplir la promesa del segundo advenimiento como mujer. Nuestra madre, Anne.
Sin embargo, la película es más compleja e incómoda, pues no es una crítica a la fe ni a lo que hizo esta mujer. Al contrario, Anne Lee es la heroína, la víctima de una sociedad que persigue al diferente, la mujer que defiende la castidad por la violencia sexual sufrida.
Well, first of all, obviously, it's interesting talking about female leadership right now.
Creo que es interesante hablar del liderazgo femenino ahora mismo. Personalmente, al hacer una película o crear una obra de arte en un negocio muy dominado por los hombres, siempre intento crear también una cultura en el set, una comunidad que sea un poco diferente, una cultura que sea enriquecedora, amable, que tenga también mucha empatía con todos. De la historia de Anne Lee, eso realmente me llamó la atención, la forma en que lidera. Aunque me crié en un hogar laico, sin ningún tipo de relación con la religión y no secundo todas las ideas de Anne Lee, creo que es muy importante hablar de la forma en que ella lidera con empatía y amabilidad. Quería crear un espacio en el que todos fueran iguales, hombres, mujeres, personas racializadas, con empatía también por los niños en ese periodo de tiempo.
El testamento de Anne Lee es una película libre, sensorial, arriesgada, una película que realmente habla del mundo actual, de cómo seguimos consignas sin pensar, del poder de los liderazgos y del odio a quien proclama algo distinto.
Se estrena también La hija pequeña. Fue una de las películas del palmarés de Cannes. Ganó mejor actriz Nadine Melitti por este su primer papel, el de una joven musulmana y lesbiana en París. Es la adaptación de la novela de Fátima Das que nos cuenta Lucía Bermúdez.
El cine francés ha logrado en los últimos años ser espejo de la multiculturalidad del país y la diversidad racial y religiosa a través de historias íntimas. Muchas de estas películas exploran esas identidades híbridas, tensiones generacionales y convivencia entre tradición y modernidad en una sociedad cada vez más plural.
Tengo una amiga que es musulmana y se ha dado cuenta de que le atraen las mujeres.
Este es el caso de la escritora francesa de origen argelino, Fátima Das, que, inspirada en su propia experiencia personal, noveló su vida como lesbiana musulmana practicante en La hija pequeña.
¿Cómo lo supiste? ¿Que te gustaban las chicas?
Me enamoré de una de mis compañeras de instituto. Lo normal.
Y esa historia la lleva ahora al cine Hafsia Herzi, actriz francesa, también de origen argelino y tunecino, que ya había dirigido dos largometrajes. Mereces un amor y Bonne
Mère.
Nunca pensé en adaptar. La propia palabra ya me venía grande. Terminé mi segunda película y entonces me ofrecieron leer esta novela con la posibilidad de dirigir su adaptación. La leí con curiosidad y me encantó la historia y el personaje porque nunca lo había visto en el cine. Eso me hizo preguntarme por qué no estamos reflejando esa vida cotidiana en la gran pantalla y me hizo embarcarme en este desafío que se convirtió en un deber hacer que este personaje existiera en el cine.
un devoir de cinéma de faire exister ce personnage-là.
La hija pequeña cuenta la historia de una joven de 17 años, la menor de tres hermanas, que crece a las afueras de París en una familia franco-argelina muy unida y creyente.
L'important, c'est que ce sont des familles qui existent et que c'est vrai que.
Lo importante es que estas familias existen, pero es cierto que vemos muchos estereotipos y yo, en tanto que joven de origen magrebí, no quería perpetuar esos clichés. Tenía ganas de contar una familia tal y como yo la conozco, una familia amorosa. Por eso me gustó cómo la novela contaba las relaciones entre hermanas, entre la madre y las hijas, cómo mostraba el amor, las escenas en la cocina, la alegría de vivir. Eso rompe los clichés que estamos acostumbrados a ver.
Buena estudiante e hija comienza sus estudios en la universidad, donde aprende a ser más independiente. Allí descubre nuevas amistades, relaciones sentimentales y una libertad que acentúan el conflicto interno que atraviesa con su identidad. La cinta se convierte así en un íntimo relato coming of age de búsqueda personal, sexual y moral que se aleja del típico enfrentamiento religión-sexualidad, sino que se adentra en la experiencia diaria de una chica practicante musulmana que no quiere renunciar ni a su identidad ni a su fe.
La homosexualidad está prohibida. El instinto del hombre es sentirse atraído por una mujer y el de una mujer por un hombre.
El largometraje, que puede recordar en parte a la española Carmen y Lola, esa historia de amor entre dos adolescentes gitanas en un barrio periférico de Madrid, observa con atención esos delicados matices del paso a la adultez y pone el foco en la búsqueda cotidiana de la identidad desde un punto de vista femenino.
Como mujer también es importante demostrar esa mirada femenina. Creo que la productora acudió a mí por eso, porque ya lo había hecho antes en mis películas. Es un tema que me llama la atención y que es importante porque todas necesitamos vernos representadas, aunque hay pocas directoras, tengo que decir.
La película se sustenta además en la extraordinaria interpretación de Nadia Meliti, actriz hasta ahora desconocida que ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes y a Mejor Actriz Revelación en los César.
Para mí, en tanto que actriz, en todo caso, plus simple parce que
como actriz es más fácil porque puedo preparar con ellos los personajes. Yo tengo técnicas y puedo ayudarlos a alcanzar las emociones y sobre todo es algo que me encanta. Me encanta dirigir actores a una compañía. Me gusta mucho probar cosas. Para mí es fácil, lo difícil es escribir, montar, tomar decisiones. Eso sí es una locura.
Ce qui est dur c'est ouais l'écriture, le montage, ça c'est.
La hija pequeña que llega a la gran pantalla esta semana consolida así a Hafsia Herzi como una de las voces más personales del cine europeo actual.
Terminamos con El arquitecto, otra película francesa de Stéphane de Moustier. Cuenta un episodio curioso, el de la construcción del arco de la defensa por parte de un arquitecto danés y todas las trabas que encontró en el país de Mitterrand. Elio Castro nos lo cuenta en este reportaje.
En El manantial, Gary Cooper interpretaba a un arquitecto que defendía su trabajo sin aceptar ningún tipo de intromisiones.
Si quieren mi trabajo, tendrán que aceptarlo como está el proyecto o nada.
¿Pero por qué?
Un edificio tiene que ser íntegro, igual que el hombre.
El año pasado vimos The Brutalist, la historia de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que sueña con poder realizar su trabajo también libremente.
Yo no sé en qué va a consistir su encargo.
Ya trataremos los detalles, pero estará bien remunerado y también se le asignará un lugar aquí, en la finca, para vivir y trabajar. Creo que residir aquí le brindará el tiempo y el espacio para concebirlo adecuadamente.
Ahora nos llega esta película, El arquitecto, que nos cuenta una historia real, la de Johann Otto von Spreckelsen, que en 1983 ganó el concurso convocado por el entonces presidente de la República Francesa, François Mitterrand, para construir el Gran Arco de la Defensa en París, un monumento que debía conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. Hasta ese momento, Otto von Spreckelsen era un arquitecto desconocido, como cuenta el director del film, Stéphane de Moustier.
Hay muy poca información disponible sobre Spreckelsen. Es un personaje que tiene una parte de oscuridad y sobre todo una parte de misterio, y eso dejaba espacio para imaginar cosas, para crear ficción. Lo paradójico es que viene de Dinamarca, por lo tanto viene de un país que es el país del compromiso, y era absolutamente reacio a transigir su rigurosidad. Habla de esta tensión, que es la tensión con la que todos los arquitectos están familiarizados.
Tous les architectes, c'est on a une idée.
En El arquitecto, el director Stéphane de Moustier resalta el compromiso de este arquitecto danés con su proyecto, intentando que no sufra ninguna modificación y evitando todas las presiones políticas y económicas que tratan de torpedearlo.
Comenzó bajo los auspicios de Mitterrand, un presidente muy idealista, que fue un presidente constructivo y que tenía un ideal casi romántico de marcar la época. Gastó mucho dinero, pero en un momento dado la derecha llegó al poder y dijo: basta, tenemos que ser rentables. Y para ser rentables, lo mejor era construir montones y montones de oficinas y, por lo tanto, transformar el proyecto para hacerlo económicamente viable. Este arquitecto vivió en carne propia y, a través de su proyecto, este cambio de paradigma, este cambio de época, de una era romántica que terminó, para entrar en una era mucho más pragmática, que sigue siendo la que conocemos hoy en día.
D'une ère romantique qui s'est achevée pour rentrer dans une ère beaucoup plus pragmatique, qui est toujours celle qu'on connaît aujourd'hui.
El film está protagonizado por el actor danés Claes Bang, al que vimos en otra película que abordaba el tema del arte, The Square, de Robert Oslund. El rodaje del film tuvo lugar naturalmente en París, en un entorno que apenas ha sido modificado arquitectónicamente en el último medio siglo.
Rodamos en los Campos Elíseos porque François Mitterrand fue allí con el arquitecto sin avisar al servicio de seguridad porque quería ver el arco de defensa desde esa perspectiva y para ello tenía que cruzar la avenida. Tuvimos una autorización para rodar 3 horas un domingo por la mañana en los Campos Elíseos, que los bloquearon para nosotros. Hicimos que 200 coches antiguos rodearan a nuestros actores, que andaban dando vueltas en círculos, y rodamos 2 escenas solamente. Pero fue un momento mágico porque unió a todo el equipo, hizo además muy buen tiempo. Es un lujo, un privilegio rodar en los Campos Elíseos.
Y aunque hay una escena que nos hace recordar de Brutalist, el arquitecto es muy diferente al film que triunfó el año pasado en los Oscar, aunque tiene varios puntos en común. Esa idea pura que tiene un creador artístico, en este caso un arquitecto, y lo difícil, por no decir imposible, que resulta llevarla a la práctica. Algo que, como dice el director Stéphane de Moustier, también pasa en el cine.
Hay muchas cosas en común. Es cierto que el director escribe un guión del que se puede decir que es la idea. Y después tienes que hacer frente a contingencias económicas, humanas. Eso hace que vaya despacio, que haya imprevistos, que cambien las cosas. La película muestra a 2 arquitectos con diferentes maneras de entender el propio trabajo. Uno es muy riguroso y el otro busca un camino distinto. Yo estoy más apegado a esta segunda forma de hacer las cosas.
Política, economía, arte, idealismo, ética, la obsesión por crear, todos estos temas se tratan en esta película francesa que ahora llega a nuestras pantallas, El arquitecto.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Oh, I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
The joke fell flat. I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came. It knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool.
En televisión, el gran estreno de esta semana es Rooster, la nueva comedia de HBO creada por el guionista del momento Bill Lawrence y protagonizada por Steve Carell. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Steve Carell vuelve a la comedia de la mano de Bill Lawrence, creador de Ted Lasso y Terapia sin filtro. En Rooster es un afamado escritor que se traslada hasta un campus universitario para apoyar a su hija, que ha sido engañada por su marido. Charlie Clive y Connie Britton acompañan al cómico en esta ficción amable que se puede convertir en tu próxima serie confort.
¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que todo el mundo me pregunte qué pasó, cuando no sé qué pasó. Estábamos como siempre y cuando me quiero dar cuenta, él estaba con ella y yo me mudaba a casa del entrenador de hockey que murió.
¿Cómo murió el entrenador?
Se pegó un tiro porque su padre le preguntaba, por lo que no tiene interés.
Disculpa, ya me centro.
Es como que la gente me mira todo el rato.
Nadie te está mirando, ese no te está mirando. Ah, vale, sí.
La nueva serie de Prime Video, Scarpetta, puede presumir de dos grandes actrices en la silla de producción, además, Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis. La australiana cumple con su deseo de adaptar las novelas de Patricia Cornwell, que ha publicado 29 libros centrados en la forense Kaye Scarpetta, una médico forense que resuelve crímenes complejos con su formación e instinto. Además de producir, Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan esta junto a Bobby Cannavale y Simon Baker. Ya tiene segunda temporada confirmada.
Yo, la doctora Kaye Scarpetta, juro solemnemente que con lealtad e imparcialidad desempeñaré todas las tareas que me encomienden como jefe médico forense hasta donde sea capaz. A la segunda va la vencida.
Suerte, doctora Scarpetta.
Y el estreno español de la semana es Esa noche, la nueva miniserie de Netflix basada en la novela de la británica Gillian McAllister. Clara Gaye, Claudia Salas y Paula Usero son tres hermanas que deben cooperar entre ellas después de un fatídico accidente durante unas vacaciones en República Dominicana.
¿Y a Laita qué le vamos a decir cuando volvamos?
Problema para más tarde. Lo enterramos aquí.
Pues a mí esto no me parece bien.
Chris, por favor, basta de energía Happy Flower. No.
Es la poli.
Terminamos el Cine en la SER con los nervios previos a toda noche de los Oscar. Mañana, domingo, tendremos programa especial desde Los Ángeles en la SER, dándole toda la suerte del mundo al equipo español de Sirat. Nos despedimos con Volver a empezar, una de las películas que ganó ese Oscar que tanto se nos resiste. Gracias a todo el equipo y a los oyentes. Volvemos la semana que viene. Adiós.
¿A que no sabes lo que vamos a hacer ahora?
¿Qué?
Pues vamos a pasar la noche cual amantes lujuriosos y pecadores. Sí, señor, lujuriosos. En un lupanar que he contratado para tal fin.
Menos mal, Ana Karenina. Creí que no me lo ibais a proponer nunca.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.